¿cuántas cenas de Navidad tenéis ya así a la vista? Las del trabajo, las de los amigos, más las de la familia, que estas también tocan, Nochebuena, Nochevieja, todas estas cosas. En fin, que entramos en unas fechas complicadas, ¿eh? Complicadas, y precisamente por eso le hemos pedido a Luis García Rioja, a nuestro nutricionista de cabecera, pues que nos dé algunas claves, que nos ayude a sobrellevar todo esto. Me imagino que el sentido común es la principal de las normas, pero como a veces nos falta un poquito porque nos dejamos llevar por la emoción de los reencuentros, pues vamos a ver qué es lo que nos dice Luis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Veo que te estás riendo cuando he dicho esto de que lo del sentido común a veces se nos olvida.
A veces se olvida, y por eso venimos aquí cada martes a recordar un poquito y también a aportar nuevos conocimientos para que sepamos más sobre dietética y nutrición, que al fin y al cabo es algo de nuestro día a día, no es nada complejo, sino que lo tenemos al alcance de nuestra mano, que se da de bruces con nuestras narices, y muchas veces simplemente por el hecho de tenerlo todo como, digamos, ya interiorizado, como que le restamos un poquito de importancia, porque al fin y al cabo es comer y ya está, pues no, es todo un poquito más complejo y nos lleva hacia un significado un poquito más de importancia.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, porque como muy bien decimos, se vienen días, fechas en las que hay muchísimas reservas, que hemos quedado con algunos amigos, con los compañeros de trabajo, con nuestra familia. Claro, digo yo, Luis, que aunque nos juntemos, lo importante es juntarnos, celebrar, estar juntos. Esto no quiere decir que forzosamente tenemos que atiborrarnos y tenemos que cometer excesos.
Efectivamente. Hay un error de concepto. No es el abuso o el exceso lo que se ha de realizar cuando estamos en estas reuniones o en estos eventos convivenciales. No es disfrutar de la compañía de seres queridos, compañía de aquellos que de nuestro círculo más allegado, tanto a nivel laboral como a nivel personal, que nos hagan pasar una buena velada, una agradable noche o tarde en el supuesto, y además también ¿por qué no disfrutar de algunos alimentos que de alguna manera están restringidos al consumo ocasional?
Bueno, pues vamos a ver cómo podemos prepararnos para todo esto que se nos avecina, insistiendo, sobre todo en el sentido común, ¿no? Que es que esto es un poco como las bodas y las celebraciones en general, que parece que tenemos la obligación de empezar a comer con el cóctel de las 2 de la tarde y levantarnos de la mesa a las 8 de la tarde, y no es cuestión tampoco.
No, tampoco es cuestión. Además, comemos, pero nos olvidamos de beber agua. Es algo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Una buena hidratación, porque es que no solo comemos, sino que luego también pues alguna copita nos echamos, ¿no? Y ese alcohol, al fin y al cabo, junto con el café que va o después para espabilarnos o antes, el que nos va a hacer deshidratarnos aún más, ¿no? Entonces, aquí abogo por una hidratación consciente, por tener nosotros en mente que hay que hidratarse, porque ya os digo que vamos a caer en un desequilibrio hídrico por culpa de las grandes ingestas de alimentos y también del alcohol, ¿no? Que nos va no solo a deshidratar por la inhibición de la hormona antidiurética, sino también que nos va a generar una serie de calorías vacías que luego el cuerpo tiene que lidiar con ellas y utiliza el agua para su metabolismo.
O sea, importantísimo beber agua, estar bien hidratados.
Importantísimo, sí, porque muchas veces ese agua que está implicado y se utiliza en muchas rutas metabólicas.
Recordemos, no son 2 litros diarios, ¿verdad?
Al menos 2 litros de agua diarios como consumo de agua directa, y luego también recordar que de manera indirecta también tenemos las frutas, tenemos también el consumo de sopas, cremas o caldos, y luego también, muy interesante, la cerveza sin alcohol, ¿no? Como una manera de hidratarnos distinta que no nos deja, digamos, no nos aparta de ese ámbito social del consumo de esta bebida, que hace que de manera como trampa antojo nos engañe y estemos bebiendo agua de manera indirecta.
Bueno, pues importante, tenemos que hidratarnos, y no solamente está en el agua esa hidratación, lo podemos hacer también a través de estas otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, el café, que así a priori parece agua, ¿no? Porque es una infusión, lo hacemos con agua. Pero realmente, si no recuerdo mal, el café no nos hidrata.
No, el café deshidrata, porque claro, también tiene igual.
Es como el alcohol.
Es como el alcohol, sí. Efectivamente, la cafeína tiene esa propiedad de inhibir la hormona antidiurética y nos deshidrata. Entonces, claro, es otra cosa a considerar, ¿no? Ese café que nos vamos a tomar, aunque sea un café que sea largo, no nos va a aportar más cantidad de agua, digamos, que genere un balance positivo, ¿no? en nuestra ingesta. Así que hay que tener eso muy, muy en cuenta. Y buen apunte, Javi, porque es algo que muchas personas caen en el error porque es un falso mito más.
Uh-huh. Bueno, pues desterrado este falso mito, vamos a por lo siguiente: comidas copiosas que por lo general suelen ser saladas.
Suelen ser muy saladas y ahí es donde hay un grave problema, porque hay personas que padecen patologías como la hipertensión que son muy negativas porque repercuten directamente sobre la salud y nos imposibilitan una vida normal si no lo tenemos controlado. Y no solo eso, sino que también sobrecarga nuestros riñones, deteriorándolos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es intentar evitar el consumo de alimentos muy grasos, que suelen llevar componente de sal añadido, como también pues los quesos curados o el jamón, o los embutidos, o que también llevan una buena cantidad de sal para ese proceso de curado y semicurado, y también alimentos congelados, ¿no? Que al fin y al cabo utilizan la sal para potenciar el sabor que se pierde durante la congelación, o los alimentos precocinados que también llevan una buena cantidad para eso, para aumentar la apetecibilidad del producto y potenciar esos sabores que hay que reactivar, ¿no?, con el cocinado posterior.
Claro, pero fíjate que lo mencionabas antes, ¿no? Hay veces que parece que los entrantes, sobre todo cuando estamos en casa recibiendo a los amigos o a la familia, parece que los embutidos sea como una de las grandes soluciones que tenemos antes de empezar con los platos principales. Claro, ahí también estamos consumiendo productos que son muy salados, ¿no?
Son muy salados y además contienen mucha grasa saturada en el caso de los productos de origen animal, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de nuestros postres navideños o de los postres que consumimos también de manera diaria van muy cargados de gran componente graso, y ese componente graso saturado, si nosotros lo consumimos en el postre y también lo consumimos en los entrantes, vamos a generar un exceso en nuestro cuerpo que no va a poder lidiar el metabolismo del mismo. O sea, no vamos a poder intentar gestionar toda esa cantidad de grasa saturada para que no genere un impacto. De manera inequívoca va a surtir efecto en nuestro cuerpo.
¿Esto de alguna manera viene vinculado también con el colesterol, por ejemplo?
Sí, desde luego. La grasa saturada, el colesterol es una parte de ella, es algo que daña a muchísimas personas. Hay gente que llega a tener una hipercolesterolemia, un exceso, que eso pues, también afecta a su vida diaria y además aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular o de generarles un susto que pueda afectar en gran medida a su salud coronaria. Y lo que hay que hacer es no solo restringir el uso de alimentos que lleven esta cantidad tan alta de sustancia con colesterol, que ya os digo, está tanto en la carne de embutidos como también en los langostinos, que es algo muy típico navideño, ¿no? En los langostinos. También la sepia tiene una gran cantidad de colesterol.
¿La sepia?
Y es un alimento, sí, sí.
Que siempre lo hemos asociado como algo sano.
Sí, como algo sano. Incluso se utiliza en muchas dietas por su alto contenido proteico.
Lo cual no quiere decir que tengamos que dejar de consumir sepia, ¿no?
No, lo que pasa es que hay que restringir el abuso siempre y cuando seamos conscientes de que, por ejemplo, si ayer consumimos langostinos, pues a lo mejor al día siguiente sepia no. Hay que planear un menú distinto, ¿no? Hay que hacer un mejor planning. O si hemos consumido embutidos, los langostinos a lo mejor no son el mejor entrante. Elegir una cosa u otra. O si ponemos embutido, pues a lo mejor elegir uno que nos apetezca más y no caer en el exceso. Por ejemplo, un buen jamón curado, ¿no? Un melón con jamón, por ejemplo, de como plato entrante, o con unos langostinos, ¿no? Para generar un contraste y aportar algo diferente, ¿no?, a nuestros menús. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y también muy en cuenta no solo evitar el exceso de estos alimentos, sino también aumentar la cantidad de otros que pueden contrarrestarlo. Por ejemplo, las frutas y las verduras, que con los fitoesteroles, que es una molécula similar al colesterol, engaña a nuestro cuerpo y ocupa el hueco del colesterol, evitando que el colesterol pueda ser absorbido por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que las frutas y las verduras vehiculizan muchísima cantidad de fibra, que esa fibra es capaz de absorber el colesterol, evitando que nuestro cuerpo lo recapte y se evacúe mediante las deposiciones.
O sea que lo que podríamos hacer es sustituir todos los turrones, los mazapanes, los polvorones por piezas de fruta.
O incluir tal vez un poquito de fruta antes de ponernos con todos esos manjares navideños.
Porque servirá de saciante también, si lo tomamos al principio.
Efectivamente, va a servir de saciante. Eso es, nos hidrata, nos está aportando fitoesteroles, nos aporta también vitaminas y minerales para el metabolismo de toda esa copiosa comida anterior, y también deja menos espacio para lo pecaminoso, vamos a decirlo así.
ala, todos a comer un pomelo antes de empezar a comer el
un pomelo
día
tal vez
buena,
sea lo más apetecible, pero sí que una piececita de fruta.
A mí me gustan mucho los pomelos.
Sí, sí, sé que eres un ferviente.
Todos los días desayuno uno, ¿eh?
Eso es, en el desayuno es una manera de introducir esa pieza que es un poquito, digamos, especial, ¿no? En cuanto a sabor.
También asumo que por sabor igual no tiene mucho
claro,
mucha gente adepta, ¿eh?
No hay muchos adeptos, pero tampoco hay grandes detractores que yo conozca.
Esto es probarlo, de verdad.
Es probar.
La primera vez fue como, uy, qué amargo está esto, pero luego al final te haces al sabor y a mí me gusta, ¿eh? Sí. El truco está en no comerlo blanco, en sacar bien la carne.
Eso es, hay que quitar el pericarpio, que se llama esa parte blanca, para que así el fruto carnoso no se vea sobreamargado con ese pericarpio, que lo es, y mucho, ¿no? Es como las mandarinas, cuando tienen mucha telilla blanca, que la quitamos porque si no nos quita ese sabor dulzón de la clementina o de la mandarina en sí, ¿no? Y aquí, como muy bien dice Javi, es también en función de cómo se te adapte el paladar, porque cuando eres pequeño lo amargo no casa muy bien con tu forma de ser, porque los niños no tienen ese gusto hecho, y por ejemplo el café, la cerveza o el chocolate negro es algo que les genera aversión, pero poco a poco con la edad adulta ese amargor se empieza a aprender a valorar. Y el pomelo es uno de ellos.
Bueno, el pomelo que nos viene fenomenal, pomelo, cítricos, todo lo que tenga vitamina C, con el siguiente consejo que nos das, Luis, porque importante también para poder ayudar a nuestro cuerpo frente a las comidas más menos copiosas, es evitar las enfermedades típicas de la época estival, me dices aquí en el guión, y claro, esto pasa por el catarro y la gripe.
Efectivamente, hay que intentar evitarlo con una dieta equilibrada, que no nos falte de nada, y en el caso de padecerlo, intentar controlar nuestro apetito y saciarlo también de una manera un poquito más saludable, con verduras y con frutas que nos vayan a aportar vitamina C para la sintomatología, lo que dijimos también el programa pasado, esa sintomatología que lo que va a hacer es fastidiarnos esos momentos convivenciales, ¿no? De unirnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestra familia.
Uh-huh. Deporte.
Fundamental.
¿Qué tenemos que hacer con el deporte? ¿Mantenemos los entrenamientos habituales?
Incluso yo diría de aumentar un poquito la intensidad para generar ese gasto extra, tanto antes como durante, o sea, como después de esas comidas copiosas, para preparar al cuerpo y esas calorías vacías que vamos a consumir, pues haberlas, digamos, quemado previamente o a posteriori, y subir un poquito la intensidad de nuestro trabajo aeróbico, y si somos más dados a trabajo anaeróbico, pues también aumentar un poquito nuestra intensidad para mantener la masa muscular, que es metabólicamente activa y nos va a hacer quemar esas calorías simplemente por el hecho de respirar, ¿no? Por el hecho de estar. Cuanto más masa muscular tengamos, cuanta más masa muscular conservemos, y mucho mejor si ganamos esa masa muscular extra, pues mejor va a ser para lidiar contra esas calorías vacías y esas comidas tan copiosas.
Y ahora viene la gran pregunta, ¿no? Porque muchas veces los nutricionistas insistís en la importancia del descanso. Hay que dormir horas suficientes. No sé si lo expreso bien, pero bueno, la sabiduría popular, o la creencia popular más que sabiduría, lo que dice es que dormir poco y mal engorda.
Desde luego, porque hace que tu metabolismo no funcione correctamente, lo enlentece. Para favorecer que un metabolismo sepa lidiar con todo, incluido con el tejido adiposo, que es la grasa indeseable que tanto nos preocupa, hay que dormir bien, hay que dormir 8 horas y de las cuales... Bueno, hay que dormir al menos 8 horas, de las cuales 4 tienen que ser profundas, tienen que ser que el cuerpo sepa regenerarse, que haga esa renovación celular de todos los componentes que intervienen no solo en el aspecto metabólico, sino en el aspecto nervioso, en el aspecto de circulatorio, cardiovascular, todo. Todo es fundamental cuando se descansa correctamente.
Uh-huh. Bueno, pues muchos consejos en este caso para prepararnos de cara a la Navidad o de cara ya a todas esas comidas, cenas, porque yo creo que ya se va ampliando el abanico. Antes eran cenas de Navidad, ahora ya empieza a haber comidas de Navidad y hasta desayunos de Navidad, he visto yo, ¿eh?
Sí, sí. Además, cada vez más populares, ¿no? Un brunch navideño.
El brunch, eso es. Mira, un día podemos hablar de los brunch. Porque,
sí, desde luego.
A mí nunca me ha quedado claro exactamente qué es lo que es un brunch o qué es lo que debe tener un brunch. Si es un desayuno, si es una comida, si es el desayuno que sustituye a la comida cuando desayuna uno tarde. No sé, tengo mis serias dudas. Si es dulce, si es salado, si son las dos cosas.
Yo cuando escuché por primera vez brunch, dije breakfast and lunch.
Pues claro, yo también pensaba
entonces,
eso.
Claro, es desayuno, y comida, o ese tentempié que ellos hacen, porque esto es, claro, tiene su origen foráneo, ¿no? Porque no es nuestro, es de una cultura, pues, anglosajona, ¿no? Entonces, podemos hablar de él y determinar qué caracteriza este tipo de alimentación tan peculiar.
¿Y qué es lo que hacemos antes y después, ¿eh? Porque, claro,
eso,
¿no?
Es.
Desayunar un brunch y comer, no sé yo si esto sería lo,
claro,
más correcto.
¿Cómo podríamos cuadrarlo dentro de nuestra cultura mediterránea para que no nos genere un desequilibrio y podamos hacer todas las tomas y no caigamos en abusos?
Te lo digo porque prácticamente por horario esto sería similar a nuestro maravilloso almuerzo.
Sí, es como nuestro almuerzo, pero claro, previamente no se ha desayunado o se ha hecho prácticamente muy poco y luego tampoco se come. Es extraño, hay que saberlo gestionar.
Sí, que son de raros estos que llegan de fuera para implantarnos sus tradiciones hasta en la gastronomía. En fin, bueno, que hablaremos del brunch un día de estos, pero Luis, de momento lo que nos has contado hoy, todos los consejos que nos has dejado, los encontramos también en tu página web.
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiger.com.